Lo acabas de escuchar. Reservar una casa rural para despedir el año es misión prácticamente imposible, porque 8 de cada 10 ya están reservadas. Pero si eres de los que han conseguido un hueco y hoy tienes que hacer tu maleta, queremos ayudarte. ¿Cómo? Pues sabiendo qué tiempo nos espera para los próximos días. Lo hacemos con Manuel Antonio Mora, delegado de la EMET en Castilla y León. Buenos días, Manuel.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, hoy de nuevo hemos amanecido aquí en Valladolid con ese aviso amarillo por nieblas, también en otras zonas de la comunidad. Mañana de nuevo se volverá a activar, pero ¿qué tiempo nos espera, bueno, para despedir este 2025?
Pues sí, efectivamente, estamos con nieblas densas en la provincia de Valladolid y en el Valle del Duero, y mañana se repite esa situación. Esas nieblas pues persistentes, bastante densas. A mediodía puede que la visibilidad aumente, pero el ambiente seguirá habiendo nubes muy bajas, y bueno, pues esta situación de nieblas continúa pues en el día de mañana. A última hora, bueno, algunos modelos, debido a la proximidad de una borrasca atlántica, la borrasca Francis, pues bueno, dan una mejoría en cuanto a visibilidad. Es posible que Nochevieja, durante la noche, se abran esas nieblas, y aunque está bastante nuboso, pues bueno, la visibilidad será buena, ¿no? Sí que hay que destacar que las temperaturas pues van a bajar bastante, va a haber heladas tanto en la próxima madrugada como en la madrugada del día 1. El día 1 pues puede haber temperaturas mínimas bastante bajas, estarán todas las capitales de Castilla y León bajo cero, y el día 1 también a última hora pues nos afectará el primer frente asociado a esta borrasca y dejará algunas precipitaciones muy débiles en el oeste de la comunidad, en el extremo oeste. O sea, en resumen, pues tenemos estas nieblas. El día 1 levantarán esas nieblas y quedarán los cielos nubosos o muy nubosos con algunas precipitaciones en el oeste, y destacable pues esas temperaturas mínimas de madrugada bastante bajas con esas heladas. O sea, mucha precaución a la hora de conducir por esas posibles placas de hielo de madrugada, y bueno, las nieblas durante el día de hoy y de mañana.
O sea, que digamos que la noche vieja sí que será fría.
Sí, en la madrugada del día 1, pues en Castilla y León todas las capitales van a estar bajo cero. En Soria, por ejemplo, se espera una mínima de 4 grados bajo cero, y en el resto, pues bueno, valores entre 1 y 2 grados bajo cero, el resto de capitales de Castilla y León.
Y para el día de Año Nuevo, ¿las temperaturas máximas se mantienen así con ese frío, subirán ligeramente? ¿Qué situación tendremos?
Bueno, va a estar un poco condicionado también por esas nieblas que ya digo que el día 1 o incluso durante la noche es posible que levanten, pero bueno, hay bastante incertidumbre si van a levantar esas nieblas, pero bueno, sí que a mediodía del día 1 pues ya entra esa nubosidad asociada a ese frente y barrerá esas nieblas. Las máximas previstas, pues bueno, oscila entre 9 grados en Segovia y 3 grados en León, que puede que sean un poco más persistentes esas nieblas, y luego pues por la tarde en el extremo oeste de la comunidad pues habrá esas precipitaciones débiles. En zonas de montaña hay que tener en cuenta que esas mínimas van a ser todavía más bajas, serán heladas moderadas en zonas de montaña en los próximos días.
Con respecto a esas nieblas, bueno, es común, ¿no?, ver durante las Navidades que sobre todo estos días, bueno, pues se dan nieblas a la hora de conducir, sobre todo cuando se mete la noche. ¿Qué condiciones se dan a la hora de que se produzcan estas nieblas en este tiempo?
Bueno, pues realmente este año hemos tenido muy pocas nieblas porque, bueno, un elemento fundamental es que haya un anticiclón bastante persistente. Eso es lo más habitual, ¿no?, en Castilla y León, y de hecho son nieblas que suelen durar pues varios días, ¿no? Son muy persistentes, ¿no? Este año, pues bueno, no hemos tenido esas situaciones anticiclónicas. Sí que esta es la primera situación, pero bueno, va a ser bastante efímera, van a ser 2 o 3 días que haya esas nieblas, porque rápidamente pues vienen estas borrascas en vez del anticiclón, ¿no?, que es el que las hace persistentes, y cambiamos las nieblas por esas lluvias ya a partir del día de Año Nuevo, o sea, a partir del día 2, pues suben las temperaturas y sí que, pues, asociadas a esa borrasca, habrá esas precipitaciones en principio débiles, sí.
Y para quienes tienen previsto viajar a zonas de montaña, decíamos que esas temperaturas serán todavía más bajas, pero no sé si hay previsión de nieve.
No, en principio, bueno, pues estos días, tanto hoy como mañana, pues en zona de montaña está realmente poco nuboso o despejado, ¿no? Como podría ocurrir en estas zonas de niebla si disipara, ¿no? No es una situación de lluvia, sí que a partir del jueves, pues ya el día 2 ya se esperan precipitaciones más generalizadas, pero en principio la cuota de nieve está bastante alta, ¿no?
Uh-huh. Y ya para terminar, Manuel Antonio Mora, no sé si es pronto para saber cómo se iniciará la próxima semana en Castilla y León.
Sí, bueno, pues como decía, con esa tendencia de estar bajo los efectos de esa borrasca, Francis, pues habrá precipitaciones, se prevé que sea pues ya el fin de semana con lluvias en prácticamente toda Castilla y León, y bueno, pues durante el principio de la próxima semana también se esperan pues esas precipitaciones, por lo menos hasta mitad de semana.
Pues Manuel Antonio Mora, delegado de la EMT en Castilla y León, gracias por contarnos aquí en COPE, bueno, qué tiempo nos espera para esa noche vieja, como decimos, con nieblas, pero bueno, parece ser que van a subir mañana a últimas horas, pero sobre todo frío, habrá que abrigarse. Gracias, Manuel Antonio Mora.
Muy bien, gracias a vosotros y feliz año.
Feliz año.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto martes 23 y 30 de 9 a 8 y los miércoles 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercado es El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector, con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Valladolid impulsa la modernización del ayuntamiento con la evolución del sistema inteligente de atención ciudadana. Y es que el uso creciente de canales digitales accesibles, como por ejemplo el sistema municipal de incidencias, quejas y sugerencias, se traduce en una mayor participación ciudadana hasta llegar a casi 40.000 comunicaciones este año. Queremos saber cómo funciona ese nuevo sistema de inteligente de atención ciudadana y lo hacemos con Josep Soudà, que es el subdirector del Servicio de Información y Administración Electrónica y también que ha participado en el desarrollo, bueno, de esta herramienta. Buenos días, Josep.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos en qué consiste esa evolución que ha dado ese nuevo sistema inteligente de atención ciudadana y cómo, bueno, nos va a ayudar a los vallisoletanos.
Bueno, pues mira, IQS, como has comentado, es un sistema de atención ciudadana multicanal que tiene muchos canales por el que nos llega la información, pues WhatsApp, Telegram, correo electrónico, el propio atención telefónica 010, la página web, una app propia y distintas llamadas que llegan a los servicios. IQS lleva en funcionamiento aproximadamente ya 2 años y medio, pero a lo largo de este periodo pues hemos ido haciendo distintos evolutivos en los que hemos incorporado pues herramientas, como no puede ser de otra manera, que nos ayuden a ser un poquito más eficientes y facilitar, uh-huh, digamos, la comunicación del ciudadano con los distintos servicios propios del ayuntamiento de una manera directa. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizamos pues ya herramientas que tenemos a disposición, digamos, del mercado y que hemos implementado en esta aplicación o en este sistema que es propio del Ayuntamiento de Valladolid. Es una herramienta que se ha desarrollado por y para el Ayuntamiento de Valladolid. El ciudadano, cuando pues presenta una petición, que puede ser de distintas tipologías, podría ser una incidencia, una farola rota, una queja porque está disgusto con la limpieza, una sugerencia, un agradecimiento, una petición de servicio porque quiere que vayan a recoger un colchón o basura, o incluso una solicitud de información y un agradecimiento, ¿no? ¿Por qué no? Pues todo esto que nos llega a través de distintos canales, como he indicado, pues nos llega en un gran volumen. Este año vamos a recibir en torno de 40.000 peticiones. Y todo esto antes pues lo hacía un conjunto de personas, funcionarios, compañeros, que realmente pues leían cada una de esas peticiones y en función de ese contenido pues lo distribuían y lo repartían en los distintos servicios que se encargaban de resolver ese problema, esa petición. Todo eso en estos momentos lo estamos haciendo aplicando distintas tecnologías de inteligencia artificial. Hablamos de, por ejemplo, de NLP, que es una tecnología IA, que es el procesamiento de lenguaje natural, por el que los ordenadores, las computadoras, son capaces de entender e interpretar lo que llega en ese texto. Entonces, nosotros aplicamos esta tecnología, NLP, para entender lo que pone en ese texto que nos ha remitido el ciudadano, y con ello determinamos, en base ya a una enseñanza que le hemos hecho a través de distintos algoritmos, decide el sistema a dónde tiene que ir. Por ejemplo, si es una farola rota, pues lo mandamos al centro de alumbrado, porque son los responsables de arreglar esa farola. Si es un problema con la sede electrónica, pues lo manda, en este caso, al servicio de información y administración electrónica. Y de esta manera conseguimos repartir y poner en contacto directamente al ciudadano con el servicio que va a resolver ese problema.
Y claro, digamos que esto hace que sea mucho más rápido, ¿no? Si yo pongo una queja, se filtra más rápido, esa queja llega más rápido y eso hace, bueno, que sea todo ese proceso, que el que vaya a arreglarme la farola lo haga en menos tiempo, quizás.
Sí, por lo menos le va a llegar mucho más, le va a llegar antes al servicio que se tiene que encargar de resolver ese problema. No es sencillo, pensar que estamos hablando de una organización, el Ayuntamiento de Valladolid, que es muy grande. Tenemos un montón de servicios y no tener que repartir todas estas peticiones que nos llegan a los ciudadanos, pues resulta en cierta medida complejo. Pues con la aplicación de estas tecnologías son cosas que estamos solucionando de una manera mucho más ágil.
Y claro,
no solo utilizamos en este caso inteligencia artificial para repartir esas incidencias que las llegan a personas y que contestan personas, no piensen que esto después lo va a contestar una máquina, sino nosotros lo utilizamos para eliminar aquellas cosas que no nos aportan, digamos, valor añadido a la organización. El tener que leer y mandarlo a un sitio pues no aporta nada. Si lo podemos mandar directamente, pues mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, no solo eso, sino que también el contenido de esa petición y era un problema que teníamos y que habíamos dejado abierto, y es una de los últimos evolutivos que hemos introducido en el sistema, que es, digamos, la tipificación. Cuando nos llega algo, pues muchas veces pedíamos al ciudadano que nos lo catalogara, pues si era una incidencia, si era una queja, si era pues una solicitud de servicio. Eso pues muchas veces la gente, digamos, pasaba o lo odiaba, y nos estaba generando un poco de controversia dentro de la propia organización. Pensar que estos temas, que todos los meses esto se discute en una comisión específica en la que participan pues los distintos concejales del ayuntamiento, o sea, que son cosas que se tienen en cuenta y que son importantes para el ayuntamiento, pues generaba cierta controversia. Pues el último evolutivo que hemos implementado, que tiene que ver también con la tipificación para decidir si eso, lo que nos llega, es una queja, es una incidencia, es una petición de servicio, pues también a través de técnicas de IA, en este caso lo que se llama LLM, que son los lenguajes, los modelos de lenguaje grandes, en castellano, por decirlo de alguna manera, pues lo analiza. Y en función de ese contenido nos determina si eso es una queja, una incidencia, una petición de servicio, en base a una semántica, unas definiciones que nosotros les damos. Y eso nos facilita mucho la labor y la atención al ciudadano, que al final es lo más importante.
Josep, tú has trabajado en el desarrollo de esta herramienta, de ese sistema inteligente de atención ciudadana. ¿Ha sido fácil, ha sido sencillo llegar, bueno, a conseguir ese objetivo que, bueno, como decimos, pues también lleva a una mayor participación ciudadana y que podréis aglutinar un mayor volumen?
Pues bueno, pues esto se desarrolló, como insisto, hace 2 años y medio con fondos Next Generation a finales de la anterior legislatura. Y bueno, pues ha tenido su complejidad, porque primeramente hemos tenido que, bueno, pues diseñar, digamos, el sistema, que es lo que queríamos dentro de la organización, y nos ha resultado complejo. A partir de ahí, una vez que lo hemos puesto en marcha, pues los distintos evolutivos que se están materializando sobre la propia aplicación, pues nos estamos ahora sirviendo pues de los distintos servicios que actualmente nos encontramos, digamos, también en el mercado. No somos ajenos a lo que pasa, digamos, de puertas afuera, ¿no?, al ayuntamiento, y nos aprovechamos también de eso. Hay técnicas de IA que podemos explotar, digamos, en la nube, por ejemplo, esto último que hemos hecho a través de distintos servicios, con unas determinadas cautelas, porque no podemos utilizar cualquier sistema, sino tienen que ser sistemas que estén ubicados en servidores que estén certificados con el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS, y todo eso pues lo hacemos pues teniendo estas cautelas, como indico, porque es importante.
Pues Josep Soudat, subdirector del Servicio de Información y Administración Electrónica y participante, bueno, en esta herramienta que habéis desarrollado y que, como nos has contado, bueno, pues nos va a ayudar a muchos vallisoletanos y, bueno, a que lleguen esas quejas, que ya lo vemos en esos primeros datos, casi 40.000 comunicaciones este año. Gracias, Josep.
Muchas gracias a vosotros.
Doce y casi 47 minutos y te cuento que el Ayuntamiento de Valladolid anuncia las nuevas ayudas, volvemos a Valladolid, de hasta 10.000 euros para el retorno del talento. Las ayudas, gestionadas por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IDEVA, podrán ser solicitadas por personas que hayan nacido o residido en Valladolid al menos 12 meses y que hayan trabajado fuera de la comunidad durante un mínimo de un año. La convocatoria exige el compromiso de establecer su residencia aquí en la ciudad durante al menos 2 años. Y el plazo, bueno, pues para quienes hayan regresado en 2025 está abierto hasta el 31 de enero, mientras que para los que vuelvan en 2026 será hasta el 30 de noviembre. Así lo explicaba Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid.
Las ayudas son a fondo perdido, hasta 10.000 euros, en una línea de subvenciones que por el momento tiene 50.000 euros, ampliables por otros 50.000 euros, y que tiene como requisitos fundamentales los siguientes. En primer lugar, el haber nacido o el haber estado residiendo en Valladolid al menos en el tiempo pasado durante 12 meses.
Lo ha anunciado en uno de los momentos más destacados del encuentro, en la entrega del reconocimiento como embajadora de honor a la economista Almudena Sevilla, quien ha reflexionado sobre su trayectoria, sus experiencias fuera de España, la convención de que el contexto social y cultural en el que vivimos determina lo lejos que podemos llegar como personas. Una idea que ha marcado su investigación académica sobre las normas sociales y los estereotipos de género.
Sentir. Es mejor sentir. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Sabes cuánta agua consumen los municipios de nuestra provincia y cómo se distribuye? Pues pronto podrás saberlo y será posible gracias a los miles de contadores, sensores y sistemas de medición inteligente del agua que han sido instalados. Estos dispositivos enviarán los datos a una plataforma común y es que este es el objetivo del proyecto puesto en marcha por la Diputación de Valladolid bajo el nombre Gesaguaval Virtual. Está destinado a la mejora de la eficiencia en el ciclo urbano del agua en la provincia y es que está financiada con una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y cuenta con un presupuesto total de más de 9 millones de euros de los fondos europeos Next Generation. Y enseguida conocemos cómo funciona con nuestro compañero Ramón Morales. Buenos días, soy Carmen García Mollón, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid.
Va a permitir conocer en tiempo real cómo se capta, cómo se distribuye y cómo se consume el agua. Queremos saludar a Fernando Esteban, él es diputado de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua en la Diputación de Valladolid. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ramón, ¿qué tal?
¿Cómo funciona este proyecto de Gesaguaval Virtual y qué objetivo principal persigue en nuestra provincia?
Sí, pues como bien explicabas, la Diputación de Valladolid fue la beneficiaria de una subvención del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, como bien decías, para la mejora de la eficiencia de todo el ciclo del agua, del ciclo urbano del agua en todos los municipios de la provincia de Valladolid. Y bueno, se concedió esta subvención al proyecto denominado Gesaguaval Virtual. Uh-huh. Y efectivamente tiene como objetivo principal llevar a cabo la digitalización del ciclo del agua, pues bueno, diseñando una estrategia digamos, de digitalización de toda esa gestión del agua, creando un sistema de obtención de esos datos que nos permitan implantar un modelo de gestión eficiente de ese agua.
Claro.
Y bueno, pues esos datos obtenidos con dispositivos electrónicos pues serán procesados y facilitarán esa gestión del agua tanto a organismos de cuenca en lo relativo a esas captaciones del agua y de vertidos también, a la propia administración local, que es la gestora de esos abastecimientos destinados al consumo humano, y también pues a la administración autonómica en lo relativo a controles sanitarios. Y efectivamente pues esos objetivos se llevarán a cabo pues a través de esa instalación de contadores, de sensores para una monitorización en tiempo real, y se controlarán con plataformas digitales esa gestión del agua y esa gestión de infraestructuras.
Ajá. No deja de ser una gran apuesta de la Diputación de Valladolid. ¿Con qué presupuesto cuenta Gesaguaval Virtual?
Sí, pues es una apuesta importante. Desde luego, pues conseguimos una de las mayores subvenciones que se ha conseguido en España en cuanto a este tema. Son casi 10 millones de euros, 9.961.000 euros, creo recordar. Y bueno, es una subvención que es al 100% en todas las actuaciones que se realicen. Lógicamente no está incluido el IVA, que de eso se hace cargo la propia Diputación. Y bueno, es importante decir que el mantenimiento durante 5 años lo va a costear la propia Diputación y los ayuntamientos, pues que esto es lo importante para todos ellos y para los que somos alcaldes, pues no realizan ninguna aportación.
Claro. ¿Qué tipo de tecnologías y dispositivos se van a instalar para ese proceso que has mencionado, ¿no? Para digitalizar el ciclo urbano del agua y también cómo se van a gestionar los datos obtenidos?
Sí, pues tecnologías son varias en concreto, porque bueno, el ámbito territorial que abarca el proyecto pues es complicado y la existencia de zonas con diferente cobertura, ¿verdad? Pues bueno, la provincia la dividimos en 6 zonas y hay 3 tecnologías diferentes. Una es Narrowband, basada en comunicaciones a través de tarjetas de telefonía móvil, más conocida, claro. Y luego LoRaWAN y Wireless MBUS de 169 MHz, que son parecidas y consisten en un sistema de dispositivos que se controlan con antenas y comunicación de datos a través del municipio, que bueno, entre las 3, pues digamos que garantizamos esa comunicación de datos que llegue a las plataformas a nivel local y a la propia Diputación. Y bueno, pues se tendrá que utilizar muchas veces, incluso en un municipio, diferentes tecnologías para poder dar cobertura a todos esos datos.
Claro. ¿Qué cobertura precisamente va a tener Gesaguaval Virtual en la provincia? Es decir, ¿qué porcentaje de población aquí en nuestra provincia se va a beneficiar de este proyecto?
Sí, pues son 169 municipios los que van a recibir ese proyecto, esa subvención, a través de la propia Diputación. Como te decía antes, son 6 zonas en las que se dividió la provincia y bueno, básicamente incluye la mayor parte de los municipios, excepto los pertenecientes a abastecimientos como Campos Góticos o Vega Duero, que eso sí que son gestionados, el tema de la gestión del agua, por Somasil. Pero bueno, son 169 municipios, que son unos 22.000 contadores domiciliarios, prácticamente el 30% de los contadores de la provincia, y bueno, pues llegamos a unos 75.000 abonados de la provincia.
Claro. Me hablabas, ¿no?, de que al final para los ayuntamientos es una gran ayuda, también para el ciudadano, Fernando, el que esté escuchando esta entrevista, que a lo mejor le está sonando esto un poco ajeno, ¿cómo crees que le va a beneficiar o cómo le explicarías el beneficio que tiene para la ciudadanía?
Bueno, pues para el propio vecino, lo bueno es que dispondrá de un conocimiento exacto de sus consumos de agua, pues pudiendo solicitar la evolución de los mismos en cualquier momento y conseguir realizar la emisión de recibos de forma mucho más automática y sin demoras de los plazos. En este caso, para los ayuntamientos es muy importante, pero lo más importante pues es sin duda la eficiencia, la reducción significativa del tiempo, de los costes de gestión, de ese consumo de agua y de esa eficiencia del agua, que es muy importante hoy en día. Todos sabemos la importancia que tiene el correcto consumo de agua. La detección de fugas, que es una de las partes que también va dentro del proyecto en los municipios, pues tenemos que conseguir que en todos nuestros municipios seamos mucho más eficientes, que haya muchas menos fugas. Y bueno, esa telegestión pues nos podrá incluso para el propio vecino pues ser un tema importante, pues hoy en día esa soledad no deseada pues que todos tenemos, pues podemos incluso ayudar con este tema. Parece que no, pero nos van a saltar alarmas las que cada alcalde, las que cada diputación quiera, o en este caso nuestra diputación quiera imponer, por ejemplo, un alto consumo de agua o un bajo consumo de agua, sí, en una vivienda, nos va a hacer saltar una alarma de que algo pasa, algo ocurre, o hay una fuga, o algo ha pasado al vecino porque no ha consumido agua en un día o en varias horas. Entonces, bueno, son muchos detalles, muchas cosas que implantar que yo creo que van a beneficiar mucho esa eficiencia y la calidad de vida de los vecinos de nuestra provincia, desde luego.
Está claro. Y viene para quedarse este proyecto. Al final, Fernando, es una inversión a largo plazo que cambia nuestro modelo y nuestra forma de entender la gestión del agua.
Sí, sí, desde luego, viene para quedarse. Es una primera fase porque, como te decía antes, llegamos a un 30% de esos contadores, son muchos los contadores que hay en la provincia, pero poco a poco vamos a ir trabajando año a año para conseguir llegar a todos esos contadores, todos esos vecinos y abonados de la provincia y a gestionar ese agua de una forma mucho más eficiente y que la calidad de vida de nuestros vecinos pues sea igual de buena en la provincia, en toda la provincia, igual en la capital que en los municipios. Eso es.
Pues esto es GESAGUA Aval Virtual, un proyecto ambicioso que supone un salto decisivo hacia la digitalización del ciclo integral del agua en la provincia de Valladolid, proyecto que impulsa la Diputación. Fernando Esteban, diputado de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, gracias por atender a COPE.
Muchas gracias, Ramón, un placer.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
gambón salvaje congelado Pesquera Santa Cruz estuche 2 kilos, 20,99 €. Uva Aledo, kilo, 2,69 €. Y salmón ahumado Lonchas y Faeliques, 2 por 50 gramos, 3,39 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Reformas e Interiorismo J. Pedrero presenta Espacios de Vida. Espacios totalmente acondicionados a la nueva forma de vida. Poniendo en valor los espacios de tu hogar y tu lugar de trabajo, sentirás como tu día a día es más cómodo. Visita la web reformasjpedrero.com y descubre cómo los espacios de vida pueden cambiar tu día a día. Reformas e Interiorismo J. Pedrero en Juan de Juni 10.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y llegamos ya a la 1 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.